recibimos en su programa a Fernando Navarro García. Hola, Fernando.
Hola, Raquel. Muy buenas tardes a ti y al resto de oyentes de Radio Sefarad.
Unos oyentes que están deseando que nos hables más de este personaje, de Luz, un ejemplo de oposición desde el catolicismo al régimen nazi.
Así es un personaje de luz. La semana pasada tratamos de un personaje de oscuridad, hoy nos corresponde un personaje de luz. ¿Y quién mejor que Franz Jägerstätter, un mártir de la Iglesia Católica que fue beatificado por el Papa Benedicto XVI en 2007? Y en estos minutos que tenemos por delante vamos a ver por qué. Es uno de esos ejemplos, yo creo que además admirables, de coherencia ética y en este caso espiritual, ¿no? De acuerdo a su fe católica. Franz Jägerstätter nace el 20 de mayo de 1907 en una pequeñita aldea austríaca, Radegung. En su adolescencia y juventud fue un niño que se distinguió por una gran devoción. Pero en 1931, ya un adolescente, un adulto en aquella época, estamos hablando de los años 30, la gente parece ser que maduraba con bastante más rapidez que en la actualidad.
Sí.
En 1931 su padre era propietario de una granja austríaca, cayó gravemente enfermo y Franz tuvo que ocuparse del mantenimiento de la granja, pues, para el sostén de la familia. Se casa muy jovencito, vuelvo a lo mismo, se casa muy jovencito de acuerdo a los cánones actuales, pero en 1936, bueno, pues ya era un hombre todo y derecho, él se casa con Franziska Schwaniger, con la que tiene tres hijas. Hasta entonces, hasta 1936, pues había tenido una vida relativamente normal. Vive en una familia de agricultores más o menos acomodada, pues tiene que trabajar desde joven para sacar adelante primero a su familia cuando su padre cae enfermo y después a su propia unidad familiar, a su mujer y a sus hijas, sus tres hijas. Pero en 1938, estamos en Austria, recordémoslo, ¿qué es lo que sucede? El famoso Anschluss, la anexión de Austria por parte de ese imperio depredador, de ese Reich depredador de Hitler. Hay un dato que ya empieza a permitir conocer la personalidad de Jägerstätter. Es la única persona en su pueblo, en este pueblecito austríaco, Radegung, ya decía, en donde él nació y vivió, que se niega a votar a favor de la anexión. O sea, él vota en contra de la anexión de Austria al Reich alemán. Recordemos que el Anschluss no fue una anexión violenta por parte de los alemanes, sino que aquello fue, como su nombre indica, una unión prácticamente deseada por la inmensa mayoría de los austríacos.
Sí.
Bien, nuestro personaje de luz, Franz Jägerstätter, se negó. Y ahí ya empieza a destapar claramente, además sin ningún tipo de disimulo, empieza a destapar su frontal oposición al nazismo. Él se mantuvo siempre abiertamente antinazi, algo que hizo muy poca gente, desde luego de forma abierta muy pocos. Luego, al terminar la guerra, ya sabe Raquel que muchísimos de los que habían callado o mirado para otro lado, pues de una forma u otra decían que, bueno, aquellos que no sabían, que en el fondo sí, que no simpatizaron, pero fueron muy pocos los que se enfrentaron directamente al nazismo, y este personaje de hoy es uno de ellos, ¿no? En 1943, ya empezada la guerra, y por la edad que él tiene, recordemos que él ha nacido en 1907, es llamado a filas, se le pretende alistar a filas del ejército nazi y él se niega. Él dice que como cristiano no puede servir a una ideología nazi ni combatir en una guerra injusta. En ese aspecto está muy alineado con lo que hemos visto también de otros opositores, tanto protestantes como católicos, al nazismo, ¿no? Ellos dicen que sobre la base de los evangelios no es posible estar al servicio de una ideología absolutamente perniciosa como el nazismo. Se niega, por tanto, a combatir sobre la base de lo que se ha llegado a llamar radicalismo evangélico. Hay hay una cita que recuerda el padre José Carobaz, y que yo cito en mi diccionario biográfico de nazismo.
Que era su párroco,
este,
¿no?
Había sido su párroco. Uh-huh. Su párroco, exacto. Y en una conversación con él, pocos días antes de que lo reclutaran, Franz Jägerstätter declara lo siguiente. O sea, no él, sino el párroco que le ha atendido. Dice, me ha dejado sin palabras porque tenía siempre las mejores argumentaciones. Queríamos que desistiera, pero se imponía siempre citando las escrituras. Su propio párroco, José Carobaz, le intentó convencer de que se alistara, de que no llevara al extremo su coherencia, en este caso ética y espiritual y religiosa. Pero el propio párroco dijo, bueno, me dejaba sin palabras, porque al final él siempre, argumentando sobre la base de las escrituras, no uh-huh. tenía argumentos.
Claro,
no
se lo podía rebatir. Fernando, justo
no
el mismo...
No se lo podía rebatir,
sí, claro. El mismo año en el que es llamado a filas es cuando se le procesa por insumisión, ¿no?
Sí, no, para esto los nazis no se andaban con tonterías. El 6 de julio de 1943 se le procesa por insumisión. Estas son las insumisiones de verdad, Raquel. Las insumisiones de las que te juegas mucho. Estamos en una época, hablo de la actualidad, en donde resulta muy fácil plantar cara a determinadas autoridades dentro de lo que son esquemas democráticos, está bien, es parte del juego político y de la libertad de expresión, pero nos jugamos muy poco hoy en día uh-huh. ante ciertas manifestaciones y ciertas... pero en 1943 en Austria, bajo la bota nazi, declararte insumiso te costaba la muerte. Es así de simple. A él se le procesa en Berlín el 6 de julio de 1943 y se le condena a muerte. De marzo a mayo está prisionero en Linz, sigue, por tanto, dentro de su país, de lo que había sido su país, Austria. Se le traslada en el mes de junio a la prisión de Brandenburgo y allí, el 9 de agosto de 1943, se ejecuta la condena de muerte, que además es a través de guillotina. A él lo decapitan usando la guillotina como instrumento de muerte, ¿no? Uh-huh. Cuando el padre... El sacerdote que le dio la última comunión, los últimos sacramentos, le preguntó si necesitaba algo. Esto está sacado de su biografía, que además es una biografía que se escribió muy tarde, en 1964. Se llama Insólita, en el Testigos Solitarios, sería uh-huh. una traducción al español. Nunca está traducido al español que yo sepa. Cuando el párroco que le da la confesión y los últimos sacramentos le pregunta si necesita algo, él le dice, tengo todo, tengo las Sagradas Escrituras y no necesito nada más. Y lo ejecutaron, claro. En el año 2007, en junio de 2007, el Papa Benedicto XVI autorizó su beatificación, que tuvo lugar finalmente en Linz. Uh-huh. Y hay que decir, como un dato que a mí me parece muy bonito por lo emotivo que tiene, y es que en aquella ceremonia de beatificación en el Linz, la ciudad donde estuvo preso y en el país en el que él nació, pudieron todavía estar presentes su viuda, que entonces contaba con 94 años,
y sus hijas.
Uh-huh. Recordemos que habían tenido 3 hijas, ¿no? Había tenido, sí. Y habían sobrevivido a la guerra. Sin embargo, la vida de estas personas, de quienes le sobrevivieron, su mujer, su viuda y sus hijas, no fue nada sencilla. Le pasó a él... como le ocurrió también a Stauffenberg, a otro personaje, a otro héroe, uh-huh. otro héroe, ¿no? El que atentó contra Hitler, el coronel Stauffenberg, y a otros tantos opositores al nazismo. Con esa mentalidad tan alemana y tan cuadriculada, hasta los años 50 a él se le negó una pensión, incluso se le percibió como un traidor a su país, porque no se había querido alistar en el ejército austríaco. Y se le negó a su viuda, ella siempre reclamó para poder tener algún mínimo de subsistencia y sacar adelante a las 3 niñas que tenían, sí. Pidió algún tipo de apoyo por parte del Estado. Y siempre se lo negaron argumentando que él había sido un mal austríaco.
Imagínate.
Hasta los años 50.
Y eso, sí, perdón. Lo que yo quería decirte, Fernando,
exacto,
es que ofreces ese dato y muchas otras veces hemos hablado en este programa de cómo los mandatarios nazis, los soldados, gente que había estado en Auschwitz, en campos de y en otros campos, y había sido un nazi convencido, bueno, pues se rehabilitaron absolutamente, ocupaban puestos de responsabilidad, de poder, y por supuesto las viudas y los hijos de todos los nazis que en el mundo han sido recibían una pensión estupenda, ¿no?
Sí, sí, eso es terrible. O sea, el criminal que había cotizado a la, vamos a hablar en un lenguaje que se nos entienda hoy, ¿no?, a una seguridad social de tiempos del Tercer Reich, pero había sido un criminal de guerra, él siguió cobrando su pensión y muchas veces murió tranquilamente en su cama rodeado de honores. Y en cambio, el que se había negado, como el caso de este mártir y este santo de la Iglesia Católica, que se negó justamente a ser cómplice de un régimen criminal, como precisamente se había negado a ser cómplice, no se le reconocen los derechos que tendrían que reconocérsele, ¿no? Sí, es una cosa terrible. Pero además, por eso digo que a mí me alegra mucho saber que dentro de la tragedia, ¿no?, de que es que se trunque una vida a la edad a la que a él se le segó, ¿no?, con menos de 40 años y con tres niñas pequeñas, por lo menos su mujer y sus hijas fueron testigo de su beatificación en 2007, ¿eh?, la familia al completo, ¿no?, por el Papa Benedicto XVI. Bueno, desde el año 64, como decía, su figura heroica está siendo reconocida a partir del año 64, ¿eh?, desde su ejecución, desde su asesinato en el 43. Un dato curioso para los cinéfilos es que hay una película escrita, el guión y la dirección es de Terrence Malick, que es un director sensacional. ¿No sí. recuerdas La delgada línea roja?
Sí,
¿no?
me
Por
encanta.
Ejemplo. Bueno, pues este es un director que además hace películas una cada 10 años, es curioso, pero de un gran nivel casi todo el cine que él toca,
sí.
que ha sido premiada este año, en mayo, en el Festival de Cannes. Se llama, no sé si tendrá distribución en España, me imagino que no, pero ya. Para el que tenga interés se llama A Hidden Life, una vida escondida, una vida oculta.
Hemos hablado de ella en Radio Sefarad.
Fenomenal, pues me alegra, de todas maneras a vosotros no se os podía escapar, me alegra que la hayáis destacado, porque es un personaje, ya digo, que merece atención. Y bueno, el que no sea amigo de la lectura, pues que vea esta película de Terrence Malick, que merece la pena.
Pues seguro que tus enseñanzas de hoy animan a nuestros oyentes a leer más, como dices, sobre esta figura que merece nuestro homenaje, y a ver esta magnífica película de Terrence Malick. Te agradecemos muchísimo, Fernando, que acudas puntual a tu cita, y te esperamos en la siguiente.
Muy bien, pues un abrazo muy fuerte, Raquel, y al resto de oyentes, y hasta la semana que viene, que no tendremos más remedio
que hablar del mal. Fernando, hasta entonces.
Un abrazo, hasta pronto.